Cápsula 910 para el jueves 16 de julio de 98. Danza y variaciones de Colombia Moya.
Danza y variaciones. Por Colombia Moya.
Este programa lo dedico a mi amigo Antonio Servín. Antonia Mercé, legendaria bailarina española, nació en Argentina, Buenos Aires, en 1888 y murió en Bayona, Francia, en 1936, dejando un legado de estilo e interpretaciones seguidas hasta el presente por millares de bailarinas de posteriores generaciones. Llamada la Argentina al estilo flamenco por su nacimiento en aquel país, Antonia Mercé dejó una interminable cantidad de adoradores y críticas que pálidamente nos pueden dar una idea de su calibre como artista. Una de sus seguidoras e imitadora más famosa fue también la célebre Encarnación López, llamada por esto la Argentinita, la pequeña, también nacida en Argentina, pero en 1898, 10 años después, y muerta en Nueva York en 1945, enaltecida y admirada por el propio García Lorca. En el diario barcelonés del 22 de julio de 1936, entre los anuncios de muerte de otras personas durante la trágica guerra española, se dio esta triste noticia. Ha fallecido en Bayona la célebre bailarina española Antonia Mercé. Elogios por aquí y por allá sobre la famosa bailaora. Algunos días después, se insertaron algunos detalles sobre la muerte de la que también llamaron artista única. Mencionan que Antonia Mercé se trasladaba el día 18 de julio de 1936 por los alrededores de Bayona, donde descansaba, hacia San Sebastián, donde los vascos daban un recital de danzas en honor suyo. Hacía un día espléndido. Ella, Antonia Mercé, la argentina, la grande, la primera, lucía guapa y joven, vestía de blanco y caminaba a paso ligero con sus amigos comentando las danzas que en su honor los vascos habían realizado. Todo era elogios y alegría. Eran las 9 de la noche y Antonia se dirigía a su domicilio. Entra en él, toda sonrisas y alegría, y da unos pasos y cae como fulminada. Antonia Mercé, dice el comentarista, acaba de cruzar el umbral de su casa y el de la eternidad. Nunca más volveremos a verla. Ni el preciosismo exquisito y coqueto de sus personajes, como la cariñosa, indolente y coqueta, ni las convulsiones patéticas de la danza del fuego de Falla, ni el éxtasis dramático de la vida breve, ni la alegría comunicativa de la corrida. Nunca más volveremos a oír el pianísimo sutil de aquellos pies mágicos, ni la virtuosidad y vida portentosa de aquellos palillos milagrosos, tan ricos como variaciones sinfónicas. Y si cuando Ana Pavlova murió, alguna celebridad comentó, es el fin. La muerte de la Argentina también fue el término de todo en aquel entonces. Es perder el tiempo hablar de sucesoras suyas, porque artistas como ella solo cada 100 años se dan, dijo el periodista.
Esto fue Danza y Variaciones por Colombia Moya.
Cápsula 911 para el viernes 17 de julio de 98.
Danza y Variaciones. Por Colombia Moya.
También dedico esta cápsula a mi amigo Antonio Servín, agradeciéndole muchísimo sus comentarios y el que me haga el favor de escucharme. Un saludo. Bueno, demos pues en este breve espacio una imagen un poco más precisa de lo que era o significaban la gran bailarina española Antonia Mercé, llamada la Argentinita, por su nacimiento en el cono sur de América Latina, aunque vivió y sintió siempre como española, y que lo fue legalmente, como se dice en las crónicas de la época. Danzarina única, sí, argentina, muy por encima de todas las demás. Ella fue la más grande artista de la danza teatral española. Artista sensible, de delicada sensibilidad. Artista sensual, de cálida sensualidad. Pero sensibilidad y sensualidad controladas por el más puro de los estilos, porque Argentina era sobre todo una artista inteligente. Inteligencia que le permitía desposeer el baile popular de esas cosas superfluas y pintoresquismo hasta alcanzar un arte puro y desnudo, un arte espiritualísimo, fino y sutil, mesurado, ligero, insinuado, inmaterial. Y siempre amputado de esfuerzo. La naturalidad era, en efecto, la gran fuerza de las danzas de la Argentina, que, a despecho de haber estado laboriosamente concebidas y montadas, parecían siempre de fresca improvisación. Argentina danzaba como nosotros respiramos, danzaba como cantan los pájaros, como el agua que fluye. La argentina, Antonia Mercé, era ritmo, nervio, instinto y regla, ciencia e inspiración. Ella tenía tantas almas como trajes llevaba. Jamás ha existido, continúa el cronista, y seguramente nunca existirá, artista tan acaudalada de ductilidad. Su talento poliédrico le permitía interpretar con idéntica perfección todas las danzas de las regiones españolas, amén de la danza española colonial, dando a cada una de ellas el carácter y la técnica apropiadas, cosa que nunca antes nadie había hecho. Todo eso y más era alternativamente la argentina, Antonia Mercé, la bailarina que inició el surco por donde, hasta la fecha, crecen como plantas bailarinas que siguen la ruta de su repertorio, la estela de su emoción, el trazo de su vestuario, la ruta de la danza en la historia recogiendo raíces del más profundo origen. Ella nació en 1888 y murió en 1936, teniendo ya en la aureola de su genio multitud de seguidoras e imitadoras, pero Antonia Mercé permanece como la más grande artista de la danza teatral española, a pesar de la adoración de Federico García Lorca por una de sus sucesoras, Encarnación López la Argentinita, y de Pilar López, hermana de esta argentinita.
Esto fue Danza y Variaciones por Colombia Moya.
Cápsula 912 para el lunes 20 de julio de 98 de Danza y Variaciones de Colombia Moya. De Encarnación López.
Danza y Variaciones. por Colombia Moya.
Encarnación López, la argentinita, considerada como bailarina española de gran fama y reputación durante los años 20-30, como su antecesora, Antonia Mercé, la argentina, también nació en aquel país, en Buenos Aires, una mañana del año 1898, 10 años después de que doña Antonia, su irremediable predecesora, ya que fue ella la que inició el repertorio y estilo que años después la argentinita, Encarnación López, adoptara como suyo, historia por demás repetida en la danza teatral en todo el mundo. Imitadoras e inventoras del agua tibia, con todo y séquito de aduladores y adoradores cegados por un brillo muy poco genuino. En una crónica de la época leemos: las actuaciones de la argentinita, sí, argentinita, diminutivo de Argentina, se refiere a la, digamos, original bailarina, la argentina Antonia Mercé, dieron motivo a descomedidos elogios y frases crueles. Cuando años atrás Encarnación López presentó El Amor Brujo en Madrid, presentado antes por Antonia Mercé, la argentina, Edgar Neville, célebre hombre de letras de aquella época y crítico teatral, escribió sin ironía que aquel espectáculo resistía el parangón o comparación con Velázquez, el gran pintor español. En la misma época, alguien, no recuerdo quién, escribió que Argentinita era una máquina de coser, seguramente por el traqueteo invariable de su zapateo. Pues no hay que exagerar, señores. Encarnación López no era una artista extraordinaria, pero su arte no era despreciable. Llamémosla discreta, y seguramente no andaremos equivocados. La argentinita tenía poco temperamento. Era una buena obrera de la danza. Ejecutaba sus bailes con cierta corrección, pero nunca lograba darles vida. Tampoco poseía el talento multiforme de Antonia Mercé, su asombrosa diversidad de expresiones. Era más chiquita y monótona. Todos sus bailes se parecían entre sí. Eran iguales en cuanto a técnica y semejantes en carácter, pues su cara, bastante inexpresiva, y su gesto uniforme, siempre decían lo mismo. Al igual que su apodo, su arte brotaba de la superficie en forma diminutiva. Falto de nervio, era mono, amable, convencional, lindo, gracioso y encantador. Su delicada figura en escena irremediablemente nos hacía pensar en una niña bien, que ha aprendido a bailar y a cantar con el consentimiento de sus adoradores padres. No había que ponerle reparo alguno, continuó el cronista, cuando cantaba con esa vocecita de niña ingenua mimada. Su asesoramiento de políticos e intelectuales hizo de su trabajo disciplinado y monótono una institución perfecta, seguida por su hermana Pilar López, a secas, modelo de generaciones de bailarinas enteras.
Esto fue Danza y Variaciones por Colombia Moya.
Cápsula 913 para el martes 21 de julio de 98. Danza y variaciones de Colombia Moya. Carmen Amaya.
Danza y variaciones por Colombia Moya.
Sido indudablemente una de las bailadoras de flamenco más grandes de todos los tiempos. Bailaba en un maloliente tugurio de la calle del Cid, en Andalucía, cuna de faraones gitanos, cantaores, guitarristas de cepa añeja y profunda. La taurina, como se llamaba este tugurio, reunía sin embargo toda clase de gente por su buena cocina y porque bailaba ahí una chavalilla que cada noche hacía estremecer el maltrecho tablao de la lúgubre tabernucha hasta incendiar los corazones de gitanos y mirones, turistas e intelectuales que ansiaban ver y sentir de cerca el verdadero arte flamenco. Carmen Amaya, conocida en aquel lugar como La Capitana, era gitana de pura cepa, desde la raya del pelo hasta los talones que volaban sobre la guitarra de su padre, el Chino, también bailaor como su abuelo y su madre. Amaya comenzó a bailar en público a los 7 años de edad y desde siempre, con su familia, padres y hermanos, viajó por toda Europa bailando en cafés, teatrillos y tugurios de mala muerte. Nacida en Barcelona en 1913, Carmen, casada con Juan Antonio Agüero, prácticamente inicia una carrera profesional desde la infancia, famosa con el nombre de Amaya, sin escuela profesional, salvo las enseñanzas de sus padres y abuelos, como su padre el Chino, como dijimos, se les consideraba con sangre de faraones en las palmas de las manos. Apenas con 14 años de edad, de 1 metro de estatura, sentada en una silla sobre el tablao, la capitana, o Carmen Amaya, permanecía hierática e inmutable, altiva y noble, con indecible nobleza racial, hermética, ausente de todo y de todos, concentrada en su espíritu e inspirado. De pronto, daba un salto de fiera al centro del tablao y la gitanilla bailaba prodigiosamente. Alma pura, el sentimiento hecho carne, brutalidad y precisión en sus percutivos zapateados que estremecían el lugar entero. Era como un animal puro. Carmen Amaya, la capitana, era la antiescuela, la antiacademia. Era pasión y lumbre hecho danza. Seguramente ya sabía bailar al nacer. Los Amaya dejaron España al inicio de la Guerra Civil Española en 1936... y triunfaron en Nueva York, Argentina y México, donde vivieron algún tiempo trabajando en teatros y cabarets y filmando algunas películas, en una de las cuales tuve el inmenso placer de conocerla junto a otras grandes luminarias de la danza mundial, una película que se llamó Música en la Noche y en la que una servidora también participó en un estelar con Pedro Vargas. Podríamos hablar de Carmen Amaya. Su fama y calidad antiacadémica ha traspasado la barrera del tiempo. Es el ejemplo puro del fenómeno de la danza en su más exacta expresión. Murió el 19 de noviembre en 1963 en su casa de Bagur, después de haber pasado buen tiempo en el hospital de Barcelona con una vieja dolencia en sus rodillas.
Esto fue Danza y Variaciones por Colombia Moya.
Cápsula 914 para el miércoles 22 de julio de 98 de Danza y Variaciones de Colombia Moya. Danza española.
Danza y Variaciones. Por Colombia Moya.
La danza española tiene diversas connotaciones y es considerada como una de las formas coreográficas de la cultura occidental más vigorosas y genuinas que se conocen, compitiendo con el ballet y la danza contemporánea por su pureza de línea e impacto emocional. El baile flamenco, una de esas formas o expresiones de la danza española que se dice tuvo su origen entre los gitanos del sur de España, atribuyendo su raíz más profunda, según etnólogos y estudiosos, en la India, cosa que parecen atestiguar antiguas crónicas persas. Se dice que en estas migraciones, los hindúes se mezclaron con los fenicios y con los egipcios, y hay quien asegura la existencia de una fuerte influencia en las antiguas mujeres gaditanas de la cultura cretense, claramente manifiesta en la forma de sus faldas, en las faldas de las gitanas, una indudable y clara reminiscencia de las faldas de volantes y corpiño ajustado, aunque con los senos cubiertos, del vestuario de las mujeres en Creta antes de la era cristiana. Los propios gitanos se dicen descendientes de los moros y de los egipcios. Por eso los nombres de origen sánscrito como Maya y Amaya, entre muchos otros, son muy frecuentes entre la gitanería. Y de donde, evidentemente, toma su nombre la familia Amaya, descendientes de faraones, con la flor de la danza flamenca de todos los tiempos, Carmen Amaya. También se dice la faraona, o se dijo, a Lola Flores, gran artista y bailarina ya extinta, quien en realidad abandonó la danza en su quehacer sustantivo por el canto, el cine y el teatro, quienes la encumbraron vertiginosamente y de quien en otra ocasión hablaremos. Actualmente existen en España alrededor de unos 2 millones de gitanos, mismos que hasta el siglo XVIII eran considerados descastados o gente escoria, rechazados por las leyes y la sociedad, obligándolos a vivir en cuevas, campo traviesa y siempre en movilización o en barrios exclusivos para ellos, como actualmente se conocen algunos en España, como el Albaicín en Granada o la Triana en Sevilla, así como en las cuevas del Sacromonte, en donde, dicho sea de paso, han salido los mejores cantaores, guitarristas y bailadores de flamenco del país. De todos modos, los estudiantes preocupados por el estilo puro, o lo que pueda quedar de él, deben acercarse a estos lugares, sus tablaos y festejos, para conocer algo que nunca se puede obtener en el salón de clase.
Esto fue Danza y Variaciones por Colombia Moya.